República Argentina, vamos a meternos en un tema que ha generado alguna polémica. De hecho, nosotros hablábamos la semana pasada, jueves o viernes, con el presidente del Consejo, ¿cómo se llama?, de la Magistratura. Tiene que ver con algún debate que se ha generado hacia el interior del Consejo de la Magistratura por algunos traslados durante el gobierno anterior, que obviamente, como suele ocurrir, siempre pasa, los medios resignifican y reinterpretan de una manera particular. Así como hablamos con Lugones la semana pasada, ahora lo vamos a escuchar. Quiero escucharlo al diputado Pablo Tonelli, que es diputado nacional, hombre del PRO, y es integrante del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Por lo pronto, ¿tiene alguna reflexión? Porque acaba de confirmarse el procesamiento de... Perdón, ¿eh? Puede ser que no tenga conocimiento acabado del tema y no quiera opinar, porque es muy reciente el tema y no es el motivo del llamado, pero lo acaban de procesar al ex ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por la famosa controversia que se generó alrededor de la concesión del peaje, el contrato de vialidad y demás. ¿Tiene alguna opinión sobre eso o no?
Sí, digamos, alguna opinión tengo, sobre todo respecto al juez que lo procesa, que es Canicoba Corral.
Sí.
En el caso de Dietrich y también de Sarabia Frías, a quienes citó indagatoria, ocurrió una cosa muy llamativa, y es que el juez los convocó a declaración indagatoria, pero no les permitió ver el expediente. Una cosa insólita, como yo nunca he visto en mi vida, y creo que es una especie de broche de oro para la culminación de una trayectoria horripilante como la de Canicoba Corral. En fin, por suerte ahora ya el 29 se va y no lo veremos más como juez, y seguramente el juez que lo reemplace, que ya está sorteado, creo que es Casanello, no me acuerdo bien, revisará estos procesamientos y seguramente pondrá las cosas en orden.
O sea que en este caso usted dice que no sé si lo interpreta como una persecución, sino como una manera de obrar de un juez en particular, no entiendo.
Es una despedida de Canicoba a lo Canicoba.
Sí.
O sea, dictando resoluciones arbitrarias, sin fundamentos, movido por razones políticas. No se olviden que él, en su renuncia, acusó al anterior gobierno del presidente Macri de haberlo perseguido, de haberlo perturbado, de haberle dicho no sé cuántas cosas, y amenazó. Y amenazó con tomar revancha, dijo que iba a escribir libros para... Sí. Vengarse, bueno, esto evidentemente forma parte de eso, así que
sí. Lo que pasa es que ahí en el medio hay algunas particularidades que son judiciables, ¿eh? Yo entiendo.
Pero eso es perfecto, que se investigue todo lo que quiera. Si nunca hay algo que nunca me van a escuchar decir, y es que no se investigue. Si hay algo que investigar, que se investigue, pero a fondo y hasta las últimas consecuencias, pero por un juez normal, no por Canicoba.
Y bueno, pero normal, ahí cualquiera. ya medio como que ya entramos a elegir los jueces, diputados, no, es medio complicado.
No. Cualquiera que sea un juez normal, Canicoba no es un juez normal. Pero Kayak, si hay algo que investigar, que se investigue a fondo.
Sí.
En eso estoy totalmente de acuerdo, sea quien sea el investigado.
¿Qué es lo que pasa con la reforma esta, la revisión de los traslados que se dieron en su momento durante la gestión anterior y que ahora son motivo de polémica en el Consejo de la Magistratura? A ver, para el desprevenido que está del otro lado, da la sensación, en función de lo que hablamos el otro día con Lugones, que van a revisar algunos traslados que se hicieron durante la gestión anterior, porque se supone, nos lo dijo Lugones el otro día charlando con nosotros, que no cumplieron algunos requisitos formales sobre cómo debieran concretarse los traslados de jueces de un fuero al otro. Claro, lo que pasa es que en el medio hay algunos jueces que parece que, por ejemplo, en el caso de Bruglia, de Bertuzzi, que son camaristas, ratificaron en su momento la causa de los cuadernos, y los medios, o algunos medios, le voy a preguntar si usted coincide con esto, dicen que en realidad es una avanzada del kirchnerismo para con jueces que en algún momento les fallaron en contra. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, por lo pronto lo que dice Lugones es falso. No hay ningún requisito, ningún recaudo que deba cumplirse en los traslados, que no haya sido cumplido, particularmente en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que son los dos más cuestionados. De modo que empecemos por ahí. Es falso que falte algún trámite, algún procedimiento.
Pero no, tanto, el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo está.
No.
Y no es necesario.
¿Y quién les dijo que hace falta el acuerdo?
No. Lo que nos dijo él el otro día era que cuando había algunos requisitos que no se cumplimentaban del todo, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Máiquez, era uno de ellos, se requiere un acuerdo del Senado.
Bueno, les voy a explicar para que entiendan perfectamente la falsedad de la afirmación de Lugones. Hay una acordada, dos acordadas, la 4 y la 7 de la Corte Suprema de 2018, en las cuales la Corte Suprema analizó el tema de los traslados. Y por primera vez en su historia, después de haber confirmado y convalidado decenas de traslados que han ocurrido a lo largo de nuestra historia institucional, por primera vez la Corte estableció ciertos criterios o ciertos parámetros a cumplir en caso de traslado. Uno de los criterios que estableció la Corte es el referido a si es necesario o no un nuevo acuerdo en caso de traslados de magistrados. Y la Corte lo que dijo allí con toda claridad, en la acordada 7, es que si un juez pasa de un cargo nacional a otro cargo nacional, los cargos nacionales son los de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si un juez pasa de un cargo nacional a otro nacional, no necesita acuerdo del Senado. Un nuevo acuerdo, porque ya tiene el acuerdo que le dieron cuando fue.
Sí, designado. Pero digamos, a ver, si usted traslada a un juez de la justicia ordinaria.
Pero quiero terminar.
Ok. No se ofusque conmigo, que yo estoy tratando de entender.
No me dejan hablar, es muy difícil explicar las cosas.
Bueno.
También dijo la Corte en esa acordada 7 que si un juez pasa de juez federal a juez federal, no hace falta un acuerdo. ¿Cuándo hace falta un acuerdo? El único caso en el que la Corte dijo que hacía falta un nuevo acuerdo es cuando un juez nacional pasa a ser juez federal. El caso del doctor Maíquez y del doctor Basílico. Por eso, en los casos de Maíquez y de Basílico, que pasaron de un cargo en la justicia nacional a un cargo en la justicia federal, se les pidió el acuerdo, el Senado le dio el acuerdo y fueron nuevamente designados. Pero cuando un juez, como es el caso de los doctores Bruglia y Bertuzzi, pasa de un cargo de juez federal a otro cargo de juez federal, la Corte dejó perfectamente establecido que no hace falta un nuevo acuerdo del Senado.
Por lo tanto, reitero,
lo que les dijo Lugones es falso.
¿Y cuál sería, digamos, la lógica de la persecución que se instala en los medios si Bruglia y Bertuzzi no tienen ninguna causa, hasta donde yo sé, por ahí usted me dice que sí, que resolver en un expediente que investiga a un funcionario del gobierno anterior, o sea, del kirchnerismo?
Posiblemente venganza. No lo sé, eso habría que preguntárselo a los que impulsan la revisión o la revocación o la anulación de los traslados. A mí me parece que, además, me parece que hay también un trasfondo que tiene que ver con embates contra la justicia independiente. Estos no son los únicos. Recuerden que al mismo tiempo que empezó la discusión sobre el tema de los traslados, apareció también un cuestionamiento al Procurador General de la Nación, al doctor Eduardo Casal, a quien lo están amenazando con hacerle juicio político.
Bueno, eso, ahí, perdóneme, pero yo, digamos, yo le entiendo todo lo que usted dice y yo acepto esto que dice de Bruglia, de Bertuzzi, de si hubo o no hubo alguna resolución en su momento de la Corte. No tengo por qué no creerle que los habilitó a que ustedes hicieran los traslados, pero que un procurador provisorio, pero que un procurador como Casal, que hizo absolutamente todo a tono con lo que reclamaba el gobierno anterior, no tenga ningún nivel de objeción, la verdad, honestamente, medio como que pone en evidencia que la campaña que hicieron en su momento contra Gilles Carbó era nada más que una campaña política, diputado, con todo respeto. Porque
Te voy a señalar una sola diferencia entre Gilles Carbó y Casal.
Sí.
Gilles Carbó estaba procesada por la Comisión de Delitos. Casal no tiene ni siquiera una multa de tránsito que explicar.
Estaba procesada por la Comisión de qué delito.
Si a ustedes no les parece que...
Pero perdón, ¿estaba procesada por la Comisión de qué delito?
De administración fraudulenta, estafa, no sé qué cosas, que había cometido con la compra de un edificio en el que ustedes recuerden que se pagó de más, unas comisiones ahí que no se podían explicar,
etcétera,
y estaba procesada.
Pero esas causas se cerraron, pero porque ¿sabe qué pasa,
no,
diputado?
Sé si se cerraron,
pero, perdón, diputado, si no sabe cuál es la lógica, y yo la verdad es que me parece que debiéramos madurar un poco en ese sentido, porque si no utilizamos, y no digo en su caso nada más, en general, utilizamos la justicia como herramienta de confrontación política, y la única herramienta de confrontación política es la elección votación, cada vez que se vota. Porque usted me dice estaba procesada, entonces, si estaba procesada, porque, a ver, el tema es el siguiente, a veces parece que defendemos el principio de inocencia según si nos gusta o no el tipo que está procesado. Porque yo puedo decir, hay muchos funcionarios que estaban procesados, Mauricio Macri asumió como procesado la presidencia de la Argentina en su momento también, diputado. Y la verdad es que fue presidente. Y después usted me dirá, la justicia lo sobreselló, demostró bueno. ¿Y por qué no podría haber ocurrido? De hecho, creo que se cerró la causa de Gils Carbó.
No sé, eso no lo sé. No lo tengo presente. Bueno, pero de todas maneras, dejemos de lado. Yo lo que digo es que hay, digamos, acciones que afectan a la justicia y que afectan la independencia de la justicia y la autonomía de la justicia. El tema de los traslados es uno, el tema de la digamos del embate o del pedido de juicio político a Casal es otro, esta manipulación en torno a la Corte Suprema, si tiene que tener 5, 7, 10 o 50 integrantes. Es decir, hay muchas señales que desde mi punto de vista constituyen señales de alarma respecto de la independencia de la justicia. Mm.
Ahora, ¿por qué no se impulsó en su momento la designación de un procurador como la ley manda, es decir, con el acuerdo del Senado?
¿Se impulsó? Pero parece chiste esto. Se impulsó, el presidente propuso como candidata a Inés Weinberg de Roca, mandó el pedido de acuerdo al Senado y ahí quedó durmiendo el sueño de los justos. El Senado nunca le dio el acuerdo, sí. Ni tampoco lo rechazó. Así sí. Que en todo caso hay que ir a preguntar al Senado.
Pero no lo impulsó, pero a ver, lo impulsó, digamos, trató de impulsarlo, trató de, no sé si es como el tratamiento de una ley, un acuerdo que requiere de reuniones en la comisión, algún dictamen, sí, después bajar al recinto, todo eso pasó.
No pasó nada de eso.
Y bueno, pero la obligación de impulsar eso era de Michetti antes.
A ver, vamos despacito. En el Senado, como ustedes saben, había durante el gobierno de Macri, y sigue habiendo ahora, mayoría peronista, incluida la Comisión de Acuerdos, que es la comisión que tiene que dictaminar. Nunca se logró siquiera que la Comisión de Acuerdos la citara a la doctora Weinberg de Roca para entrevistarla y para analizar el posible acuerdo. Acuerdo que, por otra parte, en el caso del procurador, al igual que en el caso de los jueces de la Corte Suprema, requiere una mayoría agravada de 2/3 de los presentes. Bueno, el presidente impulsó la designación de un procurador con todas las de la ley, pero en el Senado lo trabaron, porque inclusive, si le hubieran rechazado el pliego, bueno, el presidente se hubiera visto obligado a proponer otro distinto. Pero no, ni lo rechazaron ni lo aprobaron, lo tuvieron ahí durmiendo.
Y ahora la idea de hacer con Casal, ¿qué es? Removerlo. ¿Y por qué no se impulsa la designación de uno como Dios manda y listo?
Bueno, ya el presidente mandó un pliego al Senado para designar a un procurador. Lo propuso al doctor Daniel Rafecas, que es juez federal en Comodoro Py.
Hay alguna, yo entiendo que usted me va a decir, yo no voy a opinar sobre cuestiones que están reflejadas en los medios de comunicación, porque en todo caso que se haga cargo el periodista que escribió esa nota, ¿no? Pero a veces, cuando hay algunos temas que generan polémica, sobre todo desde los medios de comunicación, y claramente las revisiones de los traslados, e incluso la reforma judicial que se anticipa se presentará esta semana, ha generado polémica en los medios de comunicación. Muchos medios dicen, es la manera que tiene el kirchnerismo de ir por la venganza. Hay una nota hoy sobre lo que puede llegar a ocurrir en el Consejo de la Magistratura en función de este reclamo de que pasen por acuerdos, en donde hay una voz no identificada de un consejero de la magistratura en representación de la oposición que dice, y cito textualmente, cuando le preguntan qué supone que habrá Graciela Camaño, ¿no?, que es la que parece que puede llegar a torcer la determinación en la votación del Consejo. Dice lo siguiente, abro comillas, insisto, una nota periodística del Diario de la Nación. Sería bastante lógico el voto de Camaño porque fue bastante desprolijo lo que se hizo con esos traslados. Usted se queda callado porque yo no le hice pregunta, es una reflexión.
¿Tiene una opinión sobre eso?
Sí.
Claramente no soy yo el que dijo eso.
No es usted, claro.
No, seguramente no soy yo. Sí. Sospecho quién es, no lo voy a decir, porque si el diario no lo dice, tampoco lo voy a decir yo. Sí. Pero bueno, es la opinión de un consejero. Cada uno opina lo que quiere.
Bueno, no, está bien, de acuerdo, pero ahí medio como que se supone que no es un consejero del oficialismo, es alguien de la oposición que le está dando cierto nivel de credibilidad a la postura del gobierno, que es el que está denunciando que se hizo cualquier cosa con el tema de los traslados.
Hay algunos de esos traslados que se hicieron durante el gobierno del presidente Macri que pueden llegar a ser objetados por el tema de la competencia, de alguna diferencia entre la competencia del órgano jurisdiccional del cual partió un juez al otro órgano jurisdiccional.
Bueno, eso es bueno, eso era lo que yo le iba a preguntar, porque ejemplo, en realidad le iba a preguntar, perdón, alguna
siempre me interrumpen, no me dejan terminar.
No, pero porque usted me dijo, pero yo le quería hacer esa pregunta hoy. Hay un caso, pero en realidad no una acusación, sino una pregunta, justamente para no quedarme con lo que me dicen algunos nada más. Hay algunos casos, por ejemplo, de jueces que vienen, qué sé yo, de un fuero determinado y pasan a la justicia electoral, por ejemplo, y ahí claramente bueno, por ahí.
A eso yo me refería, pero vamos por partes.
Sí.
En esos casos, yo entiendo que hay algún motivo para objetar el traslado y ahí hay una discusión difícil de saldar. Ahora voy a dar mi opinión sobre ese tema. Ahora, en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, no hay la más mínima posibilidad de objetarlo. Fíjense ustedes, ¿qué dice la Corte? Los traslados tienen que ser entre cargos de igual jerarquía. Bueno, los jueces Bruglia y Bertuzzi provenían de un tribunal oral federal que tiene exactamente la misma jerarquía que la Cámara. Los jueces de los tribunales orales y los camaristas tienen exactamente la misma jerarquía, cobran lo mismo, son todos jueces de Cámara. Segundo lugar, tiene que tener competencia similar, ni siquiera dice igual la Corte, similar. Tribunal oral resuelve cuestiones de derecho penal y en materia federal. Cámara federal que resuelve cuestiones de derecho penal y en materia federal. No necesitan acuerdo porque pasan de un cargo federal a otro cargo federal. Listo, se acabó la historia.
Sí, bueno, pero
ahora, en el caso de los jueces federales, en el caso de los jueces con competencia electoral, hay una discusión posible por lo siguiente. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, como acabo de, me parece, de señalarlo, que la competencia del juzgado del que sale trasladado al que va tiene que ser similar. No dice igual, dice similar. Inclusive, en algún caso, la Corte ha explicado de manera negativa, por la negativa y no por la positiva, que debe entenderse por competencia similar y ha dicho que lo que se requiere es que la competencia no sea radicalmente distinta. Entonces, si discutimos si la competencia de un juez federal, que es competencia múltiple, penal, laboral, contencioso administrativo, es igual o es similar, como dice la Corte, a la de un juez que tiene todas esas mismas competencias para la electoral, ahí tenemos una posible discusión y podemos discutirla y podemos analizarla. Sí. Eso yo lo admito. Ahora, en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, no hay discusión posible. Sí.
Diputado, le agradezco la gentileza de atendernos. Siempre está escuchando ópera cada vez que nos atiende.
Ah, me gusta, sí.
¿Eh? Pero es una mañana, mire que a mí me dicen, a mí me cargan en la radio, sobre todo los oyentes y mis compañeros, que yo soy el amargo, que yo la bajo, porque hablan como si fueran pibes estos, son tipos como yo grandes y me hablan con esa palabra de pibes. Ah, me la bajás. Bueno, usted escuchando ópera a las 11 de la mañana es medio complicado, diputado, ¿no?
Yo escucho esta música desde que me siento en el escritorio hasta que apago la computadora y me voy a almorzar o a cenar, según corresponda. Todo el día, todo el santo día. Mientras yo estoy en mi escritorio trabajando, tengo un sitio web en la computadora donde pasan esta música.
Le mando un abrazo, diputado. Gracias.
Si me llaman y no escuchan la música es porque no estoy en el escritorio. Estaré en otro lado.
Ah, ok. Es una buena vara para saber. Es una buena vara para saber de dónde nos atiende. Le mando un abrazo, diputado.
Igualmente, que sigan bien.
Adiós, que le vaya bien, 31 de las 9 de las